Tus sueños se quebraron.
Fuga de tortugas. Una escoba siempre lista para que nos vaya mejor.
Horas 39 minutos ya, nos vamos a dar el gusto y te vamos a dar el gusto de dialogar con un periodista nacido en Bolívar que se ha destacado recientemente en medios nacionales, se viene destacando ya, pero recientemente digo porque es uno de los que cubrió Rusia 2018 como parte del equipo de la televisión pública, que completaban el delicado Oscar Ruggeri, el Pollo Viñolo, Macaya Márquez, La Torre y otros. Sabemos que hay buena expectativa a nivel local respecto de esta charla que mantendremos vía telefónica, porque él está en Buenos Aires, con Miguel Ossobi. Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino. Un saludo para toda la gente de Bolívar. Y bueno, estaba escuchando tu introducción con respecto a mi tarea, y bueno, sos muy generoso con lo que decís.
Bueno, creo que doy en el clavo, o al menos estoy seguro que muchos lo comparten. Por ejemplo, y paso a, antes de adentrarnos en la charla, para no olvidarlo, a decirte que vía Facebook, sabiendo que venías, te mandan saludos Roberto D'Alessandro, alguien que trabajó con vos en el diario El Pueblo allá por el año 98, si no recuerdo mal.
Exactamente.
Y alguien que no sé si lo conoces, pero él parece que quiere aparecer como tal, que es Alberto Lupín Pereira, que también manda saludos.
Sí, los conozco ambos y le mando un fuerte abrazo a Roberto y a Lupín.
Bien, Miguel, en principio, ¿qué mundial viste desde el punto de vista de la calidad futbolística que ofreció Rusia 2018? Si no recuerdo mal, te escuché decir que te habían gustado más el del 2010 y el del 2014, que el del 2018, ¿es así?
Sí, en cuanto a lo futbolístico, sí, o sea, la propuesta de los equipos, sobre todo la propuesta de los equipos campeones, forman parte de algo más cercano a mis gustos futbolísticos. Esto no va en desmedro de cualquier otro tipo de tiro, de juego, o lógicamente de intención de los equipos. Pero sí vi un mundial que se trabajó, y eso creo que quedó plasmado finalmente en el resultado y en los rendimientos. Se trabajó mucho y muy conscientemente en tratar de ir en contra de aquellos estilos dominantes de los dos últimos mundiales, digo, el estilo de posesión de España y de Alemania en particular. Bueno, se trabajó mucho para evitar ese tipo de estilos, y bueno, al fin y al cabo Alemania y España, muy pobres en su rendimiento, quedaron mucho antes de lo previsto fuera de la Copa del Mundo, y ganó un equipo como el de Francia, repleto de rutilantes figuras del fútbol europeo, pero un poco más mezquino en cuanto a las propuestas, pero también muy efectivo. Y finalmente logrando un merecido título, más allá de que si me pedís en el gusto personal elegir dos equipos, me quedo con Bélgica y con Brasil.
Bien, respecto de jugadores, creo que también te quedaste con un belga que es Hazard como la figura del Mundial, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, yo creo que fue el jugador que aquellos que tratamos de buscar en el fútbol alguna emoción que nos dé algún jugador en particular por realizar diferentes jugadas, por intentar cosas que el resto no hace, y sobre todo para cargarse el equipo al hombro en momentos delicados, en momentos apremiantes. Creo que Eden Hazard fue para mí la figura del Mundial, un Mundial que quizás no tuvo una figura rutilante que se llevara toda la atención, pero hubo varios jugadores en muy alto nivel. Hazard, Griezmann, me parece el francés, también fue decisivo, sobre todo en cosas que habitualmente no se le ven en el Atlético de Madrid, ¿no? Debió ser el jugador desequilibrante en los últimos metros que tiene el equipo del Cholo. Sí, en este caso, un jugador tirado un poco más atrás, con buenas habilitaciones, con gran pegada para aprovechar la pelota detenida a favor, y además con mucho sacrificio para ayudar al equipo. Digo, resalto esos dos nombres, pero en particular me quedo con el de Eden Hazard.
¿Por qué Croacia llega a la final?
Por varias razones. Primero, porque tiene un plantel completo de figuras. En la previa me acuerdo que subrayaba continuamente que para mí, si no era el mejor mediocampo de Europa, pegaban el palo, el de Croacia, digo, el de Modric, Rakitic, Perisic, apareció este Ante Rebic, que no estaba en los planes, jugando en una posición un poco más retrasada que la que le hace en su club, en el Hoffenheim de Alemania. Digo, y además de tener nombres propios, creo que ha tenido una identificación muy fuerte con la propuesta, algo que no le había pasado en el 2014, que se quedó a mitad de camino y debió retirarse muy pronto de la Copa del Mundo. Y además de todo esto, creo que el triunfo ante la Argentina, la posibilidad de ser primero de grupo, le fue abriendo un camino un poco más accesible, en la previa, lógicamente, que debieron sortear franceses y belgas y brasileños por la zona de arriba del cuadro. Y además, si alguien se pensaba que esa parte del cuadro iba a tener a España como dominante, España quedó fuera antes de lo previsto y también le terminó de dar un camino a Croacia, un camino de mucho trabajo, de mucho sacrificio, un camino donde debió recurrir varias veces a la épica. Y bueno, los croatas creo que también tienen eso, ¿no? Se aferran a la épica para jugar y bueno, finalmente fueron dignos finalistas porque le jugaron de igual a igual a Francia y por un momento lo superaron.
Y fue, creo, Miguel, bueno, vos seguramente tenés la estadística fresca, un Mundial en el que hubo muchos goles, lo cual no quiere decir demasiado, ¿no? Porque hay gente que si un partido tiene muchos goles ya es bueno, y si un equipo genera muchas situaciones de gol ya juega bien, y no es tan fácil.
No, es verdad. Este Mundial solamente tuvo 4 goles por debajo de los 2 Mundiales que más se habían convertido goles, que han sido Brasil 2014 y Francia 98, digo, desde que se disputa con 64 partidos la competencia. Tuvo muchos goles, especialmente en algunos partidos realmente atrapantes, digo, por lo que sucedió durante el mismo, por las circunstancias, por la acumulación de virtudes y de errores. Digo, el de Francia-Argentina terminó de ser abultado en el marcador y con cierto interrogante en el final, pero bueno, parecía liquidado desde antes, pero hubo partidos como para mí el mejor de todos en la Copa, el de Brasil y Bélgica, tuvo de todo. Me parece que ese partido, más allá de que solamente se marcaron 3 goles, tuvo de todo, grandes actuaciones consagratorias en algunos casos para el lado de Bélgica, muy buenos rendimientos de Brasil en el segundo tiempo. Por eso creo que si tenemos que hablar de equipos, Brasil sufrió en ese revés en cuartos de final y antes de lo previsto, una eliminación ante un muy buen equipo como Bélgica, habiendo hecho muchas cosas como para haber por lo menos empatado ese partido. Me parecía el equipo más consolidado Brasil a lo largo de la competencia, pero bueno, el Mundial es así, un día tenés un mal primer tiempo como tuvo Brasil, un gol en contra, se te abre el marcador como le pasó a Bélgica, y bueno, todo puede pasar. La Copa del Mundo es así, muchas veces no siempre sale el mejor equipo campeón, pero esto no quiere decir que Brasil hubiese sido campeón si sobrepasaba a Bélgica, porque después le tocaba a Francia y demás, pero me parece que se perfilaba, al igual que Bélgica, que tras ganarle a Brasil, enseguida y a 3 días de eso tuvo que enfrentar a Francia, y solamente un tiro de esquina abrió el marcador en favor de los franceses, sino para mí Bélgica un equipo más compacto futbolísticamente que el de Francia, que depende mucho de las individualidades y de la seguridad defensiva, que de por sí es una virtud sobresaliente del equipo de Deschamps. Por eso hablo de Brasil y Bélgica, más allá lógicamente de los merecimientos absolutos que tiene Francia.
Como en tantas cosas, el factor suerte incide y, por ejemplo, no estuvo del lado de Alemania, que bien podría haber clasificado y no lo hizo, seguramente también por errores propios, ¿no? La suerte no explica todo, pero que juega su papel.
Sí, y bueno, es un juego, y en cualquier juego, no es un juego de azar, pero sí es un juego en donde el azar interviene. Alemania fue el equipo que más veces pateó al arco durante toda la primera fase, pero por una cifra de escándalo con respecto al resto. Tuvo poca contundencia, lo que antes siempre caracterizaba a los alemanes, que era la confianza de que en algún momento el gol iba a llegar producto de los certeros que son en los últimos metros, le pasó no poder convertir, perdió bien el primer partido ante México, ganó bien, a pesar de hacerlo sobre la hora ante Suecia, y ante Corea del Sur se explica el 2-0 de Corea, porque Alemania ya estaba totalmente descontrolado en los últimos segundos de juego y sufrió esos 2 goles, porque mereció ganar, y si ganaba pasaba a la instancia de octavos de final, y ya sabemos que los alemanes, con un proyecto consolidado, con una idea bien definida, más allá de algunos inconvenientes internos en el vestuario que tuvieron y que sobresalieron después de la derrota, que salieron a la luz tras la derrota, digo que Alemania, si hubiese pasado octavos de final, era un equipo también a temer. Pero bueno, no pasó. Y deberán, como son ellos, los alemanes, realizar una autocrítica y seguir por el mismo camino, porque una derrota en primera fase no les va a cambiar el camino. Me parece que los únicos que en derrotas cambiamos somos los argentinos, digo, en derrotas dentro de un proyecto largo, ¿no? Argentina ha variado, y desde aquel año 2007, cuando cortaron el proceso Pekerman, y digo ya en el plano general, no solamente la selección mayor, hemos ido de tumbo en tumbo. Los alemanes, al igual que los españoles, que quedaron afuera en primera fase, van a seguir con sus proyectos, como Francia, como Bélgica, como Inglaterra, porque al fin y al cabo el fútbol tiene esas cosas que nosotros podemos resolver con talento, pero aquel que trabaja y a largo trecho y después de una planificación seria, sé que tiene mayores resultados a la larga.
Ahí dijiste algo interesante que sería lindo tratar en otra charla y que tiene que ver con la autocrítica. También están los que creen que la autocrítica es decir, cambio todo, cuando en realidad no es así. Alemania hizo autocrítica y sigue con el mismo plan. España la hizo y sigue con el mismo proyecto. Y quizá eso sea más autocrítico, o sea, más una autocrítica real, que mirar por arriba y decir, fracasamos, listo, tiro todo al carajo y cambio todo.
Bueno, casi un reflejo del país, digo, casi un reflejo de lo que somos los argentinos en todo aspecto, ¿no? Lo que se hizo anteriormente no sirve, a pesar de no, porque no tuvo un buen resultado, y se rompe, se deshace, y vamos para el otro camino, quizás inverso, para tomar como el camino que nos va a salvar. Siempre pensamos en medidas salvadoras, siempre pensamos en personas salvadoras, y no pensamos en un proyecto, porque bueno, sin un plan será difícil llegar en el ámbito que sea al éxito. Te puede salvar una persona, como pudo haber pasado en algún momento, te puede salvar una camada de jugadores, y digo ya en lo estrictamente futbolístico, pero si planificás y ideás, y bueno, y más allá de las autocríticas, más allá de cambiar nombres, porque podés cambiar nombres en el camino y no variar el plan, el proyecto en general, creo que ahí es el principal déficit del fútbol argentino, que tomó un subcampeonato del mundo, el de Brasil 2014, que para cualquier otro de los países del mundo, incluso potencias, es realmente para festejar y como es un punto de partida para cosas buenas, para generar el éxito, pero también la frustración de esa final, pero sobre todo el éxito de llegar a una final como algo positivo pensando en lo que se viene. Para la Argentina fue solamente un calvario, y a partir de ahí hemos generado una presión realmente asfixiante, a veces injusta, sobre estos jugadores en particular, de ir con la mochila de grandes perdedores, cuando en realidad no ganamos a nada nosotros argentinos, ni somos segundos del mundo en prácticamente nada o en nada. Y bueno, le cargamos una mochila demasiado excesiva, y en esto no va en defensa de los jugadores, sino en todo caso una lectura que hago general de lo que ha sucedido en los últimos 4 años, que terminó de esto, ¿no? De eclosionar en un proyecto trunco, en una idea que no fue tal, y bueno, y en este caso, entre comillas, un fracaso que al fin y al cabo, si lo veíamos hace 2 meses, no nos tenía por qué sorprender.
Sí, el contexto de descomposición al que se ha llegado es tal que hemos tenido el enorme mérito, estamos teniendo el enorme mérito, dicho irónicamente, de dilapidar al mejor jugador del mundo, que es Messi, cuando no nos damos cuenta que tal vez en este contexto del fútbol argentino expresado en su selección nacional, si cayera de golpe Frank Sinatra, le quedaría la voz como al Poroto Cubero.
Sí, algo así, bueno, buena gráfica de la situación. Digo, pero forma parte también de una lectura general, en donde tenemos que hacer una autocrítica a todos, no solamente el fútbol argentino y sus dirigentes, para mí, los dirigentes principales culpables de esta realidad, más allá de Sampaoli, de los cuerpos técnicos que pasaron, o de este grupo de jugadores, que también tiene sus culpas, no hay que esquivar esa reflexión, pero que me parece que no son los principales culpables. Pero también culpa del periodismo, y ya en ese caso me involucro y digo culpa nuestra, en el sentido de considerar y tomar partido en muchos casos por decisiones totalmente contundentes, sobre todo falsas o ausentes de contenido, en solamente que gana ese que sirve, si no ganás no servís, y bueno, entonces eso, ¿qué hacemos? Terminamos de contaminar, de intoxicar a la sociedad de ese mensaje, y ese mensaje no nos va a llevar a ningún lado, digo, porque para ser exitosos y para ganar siempre, que ningún equipo del mundo del deporte que sea gana siempre, me podrán decir, bueno, el equipo de la NBA de básquet o en su momento los All Blacks, pero tampoco ganaron siempre. Digo, si no, el resto es desechable, el resto es barajar y dar de nuevo, y es algo que no, me parece, además de una sentencia absolutamente falsa, y muy contaminante, algo que tenemos que mejorar. Digo, Argentina puede llegar a haber sido subcampeón del mundo en las dos últimas Copas América, y quizás no haya sido una buena noticia, pero tampoco es mala. Digo, si analizamos el contexto general.
Claro, el otro día un taxista peruano en Buenos Aires me dijo algo que me parece interesante. El tipo dijo, puede hacer que Gareca no venga a dirigir a la Argentina, se quede en Perú, porque en Perú tiene espalda, porque en Perú hay un proyecto, porque en Perú es Gareca y después viene Cristo. Porque dice, el problema en la Argentina es que si viene y pierde tres partidos, no es que... su proyecto no funcionó o que lo van a renovar. En Argentina te la pidan y si te va mal, no dicen que no funcionó lo tuyo, dicen directamente que no servís para nada y que te tenés que dedicar a otra cosa.
Sí, bueno, es así. Bueno, le hemos enseñado en nuestro tiempo cuando no podemos patear al arco para marcar un gol en un partido entre amigos porque nos desgarramos, le hemos enseñado o creemos enseñarle a Higuaín cómo definir, o a Messi cómo dar un pase, o a un arquero cómo atajar, o a Sampaoli, a Sabela, a Martino, o al que sea, qué cambio tiene que hacer. Digo, nos tomamos el fútbol como porque es una pasión desbordante. Los argentinos tomamos el fútbol como algo muy importante, que quizás lo es, pero consideramos que tener ese lugar, el lugar que ocupa nuestros sentimientos, nuestra pasión, también tiene que, por esa razón, por ser pasionales, porque el fútbol es importante, tenemos que ser los mejores. Y no es así, y no forma parte de los méritos ser pasional y vivir la camiseta y creer que porque somos los hinchas que más gritamos en el estadio y los que más gente llevamos a los mundiales y porque tenemos los periodistas más apasionados en favor o en contra de una idea o de un proyecto, somos los mejores. No, tenemos que ser un poco más racionales, generar esa pasión y llevarla y canalizarla a un lugar un poco más racional. Es difícil llevar la pasión a lo racional, pero digo, también para establecer esto, digo, si Argentina gana no es el mejor y si al otro día pierde es el peor. Digo, tenemos que tomar una posición un poco más distante de esa polarización absoluta que tenemos de cada una de las situaciones. O somos los mejores o somos los peores.
¿Qué camino considerás que debería recorrer el fútbol argentino para que la selección nacional salga de esta crisis y pueda hacer papeles más interesantes en los mundiales? Ahora se hablan muchas cosas, se habla de que vendría un manager, que traería un técnico, que habría un técnico. Por supuesto que son muchas las versiones que hay, pero te pregunto qué te parece a vos que debería hacer el fútbol argentino para salir de esta crisis.
Es una pregunta amplia y la respuesta quizás sea un poco más concisa. Digo, para mí se tiene que establecer un proyecto. Después se elegirán los nombres, se tiene que establecer una idea. Digo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pretendemos? Y a partir de ese proyecto, de esa idea, generar ese director deportivo, barra manager, el director técnico, los encargados de las selecciones juveniles, cuál va a ser la planificación estratégica pensando en las próximas competencias, la organización de partidos amistosos, de giras, de entrenamientos, de concentraciones, todo eso. Yo creo que es un derrame pensando en lo que se va a intentar hacer. Digo, me parece que ya en esta semana escuché algunas cosas que realmente me gustaron y muy poco, o sea, nada, prácticamente, porque se habla de que se va a formar una comisión de selección nacional con dirigentes. Y eso es una barbaridad, una más del fútbol argentino, producto de la tremenda soberbia del dirigente nacional, la mayoría de los casos incapaz como para llevar adelante un club, mucho menos la AFA, van a abrir una comisión nacional y van a elegir los dirigentes a quién va a ser el que va a manejar los destinos del fútbol argentino en los próximos años, que no sabemos cuánto porque después los contratos se rompen pasados meses. Digo, si tenemos, como tenemos en la Argentina, gente absolutamente capacitada como para formar parte de una comisión de selecciones, un grupo de notables, que pueda dar su opinión y que entre ellos, digo, dentro de ese grupo de notables, ¿por qué no tener la presencia de Menotti, de Sabella, de Valdano? Bueno, puedo dar decenas de nombres de gente capacitada, seria, responsable, y que conoce lo que es la selección argentina, como para poder elegir qué proyecto vamos a querer y cómo lo vamos a desarrollar y qué nombres van a ser los encargados de llevar adelante esa idea. Si empezamos que los dirigentes, algunos de clubes, otros del ascenso, o algún amigo de, van a elegir finalmente a quién va a ser el que elija los destinos del fútbol argentino, que comande los destinos del fútbol argentino, estamos en problema. Si hablamos de nombres como Sabella, como Pekerman, bienvenidos sean para el fútbol argentino, porque han demostrado con diferentes libritos, diferentes estilos, ser personas muy capacitadas, muy responsables y sobre todo muy respetadas dentro del ambiente del fútbol. Pero no busquemos salvadores, busquemos un proyecto como el de Alemania, como el de España, diferente, distante a la idiosincrasia de ellos, más cercano al nuestro. Pero bueno, hagamos algo de eso.
Tomando lo que decís y tomando unos minutos también, le pedimos unos minutos a Jorge, nos estamos extendiendo, pero vale la pena esta charla con Miguel Ossobi. Esto de que estamos esperando que venga un salvador, nos parece que nos va a salvar Messi o ayer era Maradona, nos parece que nos va a salvar un técnico. En política nos parece que nos va a salvar Cristina, como ayer creían que los iba a salvar Perón, o más atrás en el tiempo quizás San Martín. Pero hablando puntualmente de los técnicos, ocurre algo que desde acá, sin tener acceso a la información finita, llama la atención, que es el hecho de que cuando el trabajo de seleccionador de la Argentina debería ser muy apetecible en el concierto mundial de técnicos, acá prácticamente representa algo así como la peste, ¿no? Porque los que terminan bien un mundial o más o menos bien, huyen al otro día, no quieren saber más nada. Y aquellos a los que se va a ver como prioridad, tampoco quieren saber nada, ¿no? Eso debería, me parece, llamar la atención porque algo nos está queriendo decir.
Sí, sí, el contexto es desfavorable para aquel que entrena a la selección argentina, eso está claro. Aquellos que le fue medianamente bien o bien, como bien decís, prefirieron salir del sector que ocupaban del lugar de poder que ocupaban, y aquellos que le fue mal fueron rápidamente sacados de su lugar, de su contexto. Digo, tiene una lectura un poco más general, la que hablábamos, ¿no? La ausencia de plan, la ausencia de pesos fuertes en la dirigencia, la ausencia de buenas intenciones, y también tiene otra cosa que ver, que los entrenadores argentinos que han sido buscados en los últimos tiempos, o por lo menos sondeados, caso Mauricio Pochettino, Diego Simeone, están en clubes, son entrenadores de élite, dos de quizás 10, de los 10 o 12 mejores entrenadores del mundo, y los mejores entrenadores del mundo prefieren entrenar clubes por varias razones, sobre todo por el proyecto, porque están en el foco de atención semana tras semana y no cada 4 años, porque ganan más dinero, porque eligen a los jugadores que ellos quieren, porque tienen billetera como para poder incorporar y tener cada uno de los lujos que ellos requieran para su trabajo, y en el fútbol argentino no lo tienen. Por eso digo, entiendo lo de Pochettino y Simeone. Lo que no entiendo de Simeone en particular es que empiece a derramar en su prensa cercana, en la prensa adicta, decir que él lo agarra porque no quiere dirigir a Messi y a estos muchachos. Que diga la verdad, Simeone, porque tampoco, si no entramos en la hipocresía. Digo, la verdad es que no va a romper un contrato en el Atlético de Madrid, donde es prácticamente Dios, producto de su notable funcionamiento, su notable rendimiento como entrenador, para venirse al fútbol argentino, por dinero, por proyecto, porque, como decimos, él está más para saltar al Paris Saint-Germain, o al Manchester United, o quizás en algún momento algún club italiano como el Inter, que venir al fútbol argentino, porque le conviene más en muchos aspectos profesionales. Digo, porque si entramos en esa, ¿no? Echar la culpa al que está, por eso no llego. Lo de Pochettino, claro, Pochettino no quiere romper ningún contrato y no va a venir. Lo mismo le sucede a Gallardo en este ámbito. Digo, hemos, además de haberle perdido valor a la función de entrenador de selección argentina, no le damos ningún tipo de respaldo, porque Sampaoli sí estaba en un primer equipo, por lo menos en un equipo de segundo orden europeo como el Sevilla, le estaba yendo muy bien, rompió un contrato, se pagó una cláusula de rescisión, se vino a la selección argentina, y al año le pegaron una patada en el Tujes, y bueno, y ahora anda a buscarte donde sea tu futuro, y será muy difícil que vuelva al fútbol internacional. Imagínate si le sucede lo mismo a otro, aunque sea Simeone y tenga más espalda, esto no significa que no le pueda volver a pasar. Entonces, por eso, el lugar de técnico de la selección argentina prácticamente es una silla eléctrica que a la corta o a la larga te va a detonar. Y entonces es difícil para cualquier entrenador tomar esa referencia.
La última, Miguel, te pido una reflexión sobre lo que fue tu participación en la tarde del Mundial, el equipo de la televisión pública en Rusia 2018, que compartías con La Torre, con Ruggeri, con Macaya, con Viñolo, con Benedetto. Se te veía disfrutar particularmente de estar cerca de Macaya Márquez. Una suerte de docente, supongo, vos me dirás, cómo fue esa experiencia.
Sí, sí, fue un equipo con diferentes elementos, digo, diferentes personalidades, todos ellos muy reconocibles, digo, no por este Mundial, sino por sus carreras, o como periodistas, o como analistas, o como jugadores o entrenadores. Y lo de Macaya Márquez creo que es, como cualquier jugador de fútbol, dice, me gustaría jugar con... En algún momento de mi carrera, bueno, todos los que, no quiero ser absoluto, digo, por ahí no todos, pero la gran mayoría de los que formamos parte de este medio, dijimos, en algún momento me gustaría trabajar con Enrique Macaya Márquez, digo, por la seriedad profesional que ha demostrado, por sus condiciones, por su vigencia absoluta, es el periodista número uno en el mundo en cuanto a cantidad de mundiales que ha logrado cubrir, 16 en total, y también porque sigue manteniendo ese perfil y no se suma a los dislates de la época, digo, ni tampoco se sumó a los dislates de un compañero totalmente opuesto en cuanto a personalidades como era Marcelo Araujo, y en esto no voy con ningún juicio de valor, digo, siempre se ha mantenido y dentro de ese de esa vigencia siempre ha tenido una mirada, me parece, bastante cercana a lo que es la realidad. Entonces, por eso estar con Enrique Macaya Márquez fue un placer y lógicamente una de las frutillas de postre.
Bien, Miguel, gracias mil por esta charla, la hemos súper disfrutado, seguramente nuestra audiencia también, y te convocamos a seguirla personalmente en vivo cuando andes por la ciudad, ¿sí?
Sí, por supuesto, José, cuando ande por ahí voy a estar ahí con ustedes para hablar un ratito más y tomarnos un tiempo para reflexionar.
Un abrazo.
Un abrazo grande, Chino. Saludos a la gente de Bolívar.
Miguel Ossobi pasó por Fuga, nos hemos dado el gusto de hablar con uno de los periodistas que cubrió Rusia 2018. La particularidad es que Miguel es bolivarense. Ya volvemos para irnos.
Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.